Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Bienvenidos a Polifónica en esta mañana de jueves. El 30 de junio es hoy, estamos justo a la mitad, hemos recorrido la mitad del año y esperemos que lo que resta de este 2022 pues nos traiga buenas nuevas y nos traiga mucha, mucha salud a todos. Vivámoslo tranquilamente. Tratemos de ralentizar el tiempo que, híjole, muy, muy veloz que avanza. Pues el equipo que hace posible esta emisión, estamos muy listos. Sebastián Cecillón es nuestro productor. En el control operativo está José Luis Vázquez. En redes sociales, Fátima Briceño. Y en estos micrófonos le saluda Verónica López García. Gracias por sintonizarnos en el 104.3 de FM y también a quienes lo hacen desde las distintas regiones que forman parte de la red universitaria de radio, Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos siguen la pista en internet, www.radio.udg.mx. Ahí es donde puede encontrarnos. Y en redes sociales, las de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, aparecemos como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @veronica.press con doble S. Esta mañana vamos a hablar de tradición artesanal, vamos a hablar de teatro, de artes plásticas y de música. Tenemos invitados para hacer esta mañana de verdad muy atractiva y pensar y planear en nuestra agenda el fin de semana que está asomando ya. En la música hemos seleccionado algunas piezas de una banda canadiense, se llama The Dead South. Ellos pues se formaron en 2012 y son una combinación de folk y bluegrass muy interesante. Esperemos que la disfruten y pues vamos a conversar esta mañana sobre el universo de lo femenino que abre en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara a partir justamente de hoy. Vamos a tener la oportunidad de hablar con el curador de esta muestra. También vamos a platicar con Ricardo Duarte, el promotor y gestor cultural, así como con quien preside, quien está al frente de la Fundación Alejandro Díaz Guerra. Patricia Díaz estará con nosotros para hablar de la trama del Petatillo, un evento que busca honrar a el gran maestro artesano Don José Bernabé. Así que quédese con nosotros para conocer detalles de este evento y sobre todo de este gran personaje que, pues, a pesar de que ya no se encuentra con nosotros, ha dejado un legado de importancia. Masculinos es la obra de teatro que vuelve a los escenarios, ahora en esta segunda temporada, al Conjunto Santander. Se trata de una dramaturgia de Jimena Escalante, con un elenco muy destacado bajo la dirección de Beto Ruiz. Ya están por acá con nosotros dos de sus actores, César Tena y Olaf Herrera, para conversar sobre este montaje que de verdad está muy interesante. Detrás de los escombros es una pieza de teatro documental que nos habla de esta explotación inmobiliaria que ha destruido tantas ciudades. La nuestra no es excepción. Ver cómo se pierden edificios patrimoniales, se arrasa con la vida comunitaria de los barrios, con estas torres, con estos edificios que trastocan la vida de las pequeñas e importantes sociedades que conforman una ciudad. Así que quédese aquí para hablar de este trabajo de Teatro Foro que está por arrancar en el 790, más mejor conocido en el pasado como el Foro Periplo. Bueno, pues tenemos, vamos a empezar, ¿qué le parece? Con un poco de música de Dead South. Pues estamos en vivo en Polifónica y ya tenemos en nuestros micrófonos a los creadores escénicos. Enrique Arroyo, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Alejandro López, bienvenido.
Hola, muy buenos días, gracias por la invitación.
Hablábamos en esta primera presentación del programa sobre un fenómeno pues que ha atacado a las ciudades en el mundo entero y se llama gentrificación y tiene que ver con esta intervención, digamos, pues alevosa de la industria inmobiliaria y que llega a barrios tradicionales cuando ya las ciudades han crecido, digamos, de una manera tremenda como esta, pues hay que recuperar el centro. Nadie quiere vivir por allá lejos, en la periferia, se complican los tiempos, los estilos de vida. Así que, pues, qué mejor que tomar el centro, tomar estos barrios, ¿no? generar, construir grandes zonas habitacionales, evidentemente con un interés diferente al inicial, y eso rompe mucho la dinámica social. Háblenos un poco del origen de este proyecto escénico detrás de los escombros, de esta ficción que tiene un cable a tierra pues muy comprometido.
Sí, completamente tiene un cable a tierra. Partimos de mirar a nuestro alrededor, de sentir directamente la problemática, de verla en nuestras personas cercanas, que hemos tenido que emigrar a otros lugares donde la vida sea un poco más asequible. Eso por un lado. Y por otro, la manera en la que muy lentamente, sigilosamente, la ciudad va cambiando, van llegando estas torres inmobiliarias junto con nuevos comercios, hoteles, restaurantes, turistas, ¿no? Uh-huh. Y esto va incrementando los costos de la vida comunitaria, de la vida barrial, y tiene consecuencias graves en la vida de todas las personas.
Y justo con esta premisa que veíamos a nosotros en nuestro entorno cotidiano, surge justo la necesidad de llevarlo a escena porque es un tema que no está siendo tocado por fenómenos artísticos, por lo menos no nos ha tocado presenciarlos. Y el año pasado tuvimos la fortuna de ganar el estímulo Proyecta Producciones, con lo que pudimos realizar el año pasado el montaje, un preestreno, pero esta es nuestra primer temporada, nuestro estreno.
Bueno, pues muchas felicidades por esta posibilidad, evidentemente, que ahora están siendo cuestionados. No sé si leyeron por ahí la noticia, les digo a ustedes y a la audiencia, sobre las auditorías a estos proyectos. Lo peor que puede pasar es que los eliminen. Está muy bien que los revisen, que evalúen y que generen el orden para que todas las evidencias de los trabajos realizados se transparenten. Pero sí, ojo, porque detrás de estos periodicazos o de estas notas, de pronto hay intereses que luego terminan por desaparecer bolsas tan importantes como Proyecta. Así que atención a toda la comunidad cultural. No hay que quitar el dedo del renglón porque es importante mantener, incluso acrecentar esas bolsas. Bueno, volviendo a detrás de los escombros. Entonces, este fenómeno surge. ¿Ustedes lo escriben? ¿La dramaturgia cómo surge?
Surge a partir de un proceso activo de revisión documental, de revisión de algunos testimonios, de revisión también de nuestras propias vivencias como equipo creativo. Y a partir de ahí lo vamos poniendo sobre la escena, eligiendo fragmentos que nos parecen interesantes y que también reflejan un poco a los roles actuantes de este fenómeno. De modo que en el montaje elegimos tres roles: compradores inmobiliarios, turistas y personas de la comunidad. ¿Qué es la invitación al público para jugar dentro de esos roles y acompañar la historia desde ahí?
Háblanos del teatro participativo, de esta ventana que abren justamente para que el público no solo sea un espectador.
Pues justo con esta idea, el público que entra se va a transformar en uno de estos tres personajes, ya sea un turista que viene a visitar el nuevo barrio Libertad, un comprador inmobiliario que va a invertir para que se construya la nueva zona, o va a ser uno de los habitantes originarios de la zona y que va a ser desplazado por esta inmobiliaria. Entonces, ahí tenemos como estas tres perspectivas distintas y eso le permite al público involucrarse más con la historia.
Bueno, pues ustedes van a estar en el 790, el foro 790, que es el número de la calle y en Prisciliano Sánchez, donde está este espacio, que de tradición lo conocemos como foro Periplo, ¿verdad? Pero ahí está, es muy céntrico y es justamente el barrio del Expiatorio, uno de los que están padeciendo, ¿no?
Claro, justo, de hecho, a dos casas del Foro Periplo se está construyendo un pequeño edificio de departamentos y digo, mira, la gentrificación en persona justo a un lado de...
Y a la vuelta, y a cinco cuadras.
Claro.
En la colonia aledaña, sí.
Sí, está lleno de estas intervenciones que Pues no solo alteran, porque de pronto uno pensaría que hay un purismo arquitectónico, ¿no?, del paisaje urbano, pero eso, esto va más allá porque hay, al final se está expulsando a la gente, ¿no? Se está expulsando familias que por generaciones han formado parte de barrios, que han generado historia y que ahora tienen que moverse porque los costos van aumentando, porque pues nadie quiere que su Airbnb, que invirtieron tanto esa casona y que la venden hermosa,
sí, claro.
Pues esté al lado de una casa en donde viven dos familias, yo qué sé.
Y justo la historia va de eso. Tenemos a Estela, a Germán y a Alberto, que son las personas que viven en el barrio y que están siendo presionadas para desalojar su casa, el lugar donde crecieron, donde nacieron, donde han vivido toda su vida.
¿Con qué se encontraron? ¿Con qué cosas en este proceso de investigación y de diálogo con estos tres agentes que ustedes encuentran vinculados de forma directa en el fenómeno? ¿Qué historias aparecieron?
Apareció mucha identificación. En noviembre, que hicimos la presentación de la creación en proceso, de cómo iba el montaje, pedimos comentarios escritos al público y viene mucho, a mí está pasando, en mi colonia está sucediendo, ¿no? Personas también que trabajan en inmobiliarias o en bancos y que se dedican a sacar a las personas de sus casas, ¿no? La obra es impactante en ese sentido porque permite este involucramiento.
Claro.
Que justo te identificas ya sea con uno, con otro o con uno de los tres, pero siempre hay una identificación.
Claro, porque al final, digamos, los dueños, ¿qué piensan? Pues yo no quiero perder el valor catastral, al contrario, lo quiero aumentar, ¿no? Entonces, pues participan luego de este fenómeno afectando el entramado social, porque al final toda esta gente a la que expulsan, pues termina en estas unidades fantasmas como las de Tlajomulco, las del Salto, en donde lo primero es pues construir habitaciones, pero sin ton y son, sin servicios, sin escuela, sin transporte, que es gravísimo. Pues les deseamos de verdad mucho éxito. Ustedes arrancan 2 y 3 de julio, es decir,
sábado y domingo.
Sábado y domingo. El sábado a las 6 de la tarde.
Así es.
Y el domingo a las 8, o al revés.
Ambos días tenemos dos funciones.
Ah, perfecto.
Son 4 funciones en total, sábado 6 y 8, domingo 6 y 8.
Y les tienen una buena noticia a la audiencia.
Claro.
La noticia es que tenemos dos cortesías sencillas para quienes se comunican al programa para la función del sábado a las 8 de la noche.
Muy bien. Los teléfonos 3331-34-2222. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Dos cortesías sencillas. Detrás de los escombros es la pieza escénica. Las primeras llamadas, las primeras dos llamadas, se llevan su pase sencillo. Repítenos para qué función es.
Sábado, 8 de la noche.
Sábado, 8 de la noche. Llamen 3331-34-2222, extensiones 12801 a la 12803. Pues les deseamos de verdad mucho éxito y de verdad, pues gracias también por hacernos voltear a ver y a dialogar sobre un fenómeno que nos impacta a todos, no importa dónde vivamos.
Uh-huh. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Vero.
Muchísimas gracias y los esperamos este fin de semana en el 790 para ver Detrás de los Escombros.
Ahí está, gracias Enrique Arroyo y Alejandro López. Pues nosotros nos vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Thank you.
No sé cómo llegué aquí. Me gustaría salir. ¿Con quién pudiera hablar?
No sabes si lo que quieres es así. Estás como perdido en este lugar. No sabes cómo va a terminar. Y en tu vida no hayas rumbo ni lugar. Esclavo de tu mar.
Bueno, pues estamos escuchando a la banda Todo Indica Que Sí. Es una banda que viene de Puebla y se va a presentar en el foro Cuerda Cultura, que está en Garibaldi 580. Pues tenemos dos cortesías sencillas para este concierto. Así que si ustedes quieren ir el día sábado al foro Cuerda, pues llámenos 33 31 34 22 22 para que se lleven su cortesía y vayan a este foro en la calle Garibaldi 580. Bueno, y tenemos más invitaciones. Se reactiva la concha acústica ahí en el Parque Agua Azul. Vuelven los conciertos. Tenemos un pase doble para el concierto de este 9 de julio a las 8 de la noche, en donde se presentará el Tri, el festival, como parte del festival Concha Chela. Es un festival que incluye, además de mucha música, a cerveza artesanal, así que no se lo pueden perder. El 9 de julio es la cita, a las 8 de la noche. Pásensela rica y vuelvan a tomar los espacios públicos como la concha acústica, que se extraña. 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Váyanse a el Festival Concha Chela. Pues continuamos en vivo y tenemos aquí dos grandes invitados. Se trata de los creadores escénicos, César Tena. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, contentísimo de saludarte y estar aquí.
Y también está con nosotros Olaf Herrera, también creador escénico. Bienvenido.
Buenos días, Verónica. Qué gusto verte. Qué gusto.
Sí, hace mucho que no nos veíamos.
Así es.
Olaf, que es parte de la Compañía Nacional de Teatro y que, bueno, está justamente en una colaboración especial para participar en Masculinos, una obra de Jimena Escalante. Platícanos, César, vuelven al escenario, esta es su segunda temporada, uh-huh. Estuvieron abriendo en el Experimental, si mal no recuerdo.
Así es.
Pues háblanos de este montaje, de esta historia que pone el dedo en el renglón justamente en una discusión muy viva y que tiene que ver justamente con el género.
Uh-huh. Sí, bueno, Masculinos trata sobre un par de personajes mitológicos que son Butes y Tercites, un par de personajes que los podemos encontrar en la Ilíada y la Odisea, pero más allá de eso, estos personajes, digamos que están en una especie de concurso para ser aceptados por una nueva sociedad. Cosa que está muy en boga con la búsqueda de la aprobación social por todas los medios y las redes. Y los arquetipos que están detrás de estos personajes, para mí, según los entiendo, representan a Apolo y a Dionisio, o sea, muy claramente lo apolino y lo dionisiaco. O si quisiéramos unos referentes más actuales, serían un moderno Narciso versus Quasimodo, digamos, para entenderlo claro. Más accesible, porque a lo mejor los nombres de Butes y Tercites no le dicen mucho a las personas, pero para acercarlos un poco más a la idea de qué tipo de arquetipos se juegan, pues son un Narciso y Quasimodo modernos que se confrontan en un concurso para ser admitidos por una sociedad de élite.
Esta sociedad, Olaf, ¿cómo es esta sociedad a donde buscan justamente entrar estos dos personajes? ¿Cómo es y qué tan relevante justamente es hablar de estos dos arquetipos?
Bueno, pues mira, te cuento, más que saber cómo es esta sociedad, pues estos dos personajes, como son unos homeless, unos outsiders, uh-huh. Pues más que nada están buscando integrarse a cualquier sociedad. Existen varias, ya estamos en un no tiempo donde pues ya hay división, ya hay grupos muy radicales. Y en este sentido, estos personajes que son exiliados, pues están buscando integrarse de cualquier modo a cualquier sociedad, ¿no? Entonces, busca nada más pertenecer a, porque pues bueno, lo interesante de la historia, pues es que como ya bien lo mencionó César, estos dos tipos de personajes, el feo y el guapo, como bien se menciona también, pues en esa espera de integrarse a la sociedad, de pasar la última prueba para ver quién de los dos va a ganar ese lugar, pues empiezan a conocerse, a convivir entre ellos. Y entonces empezamos a saborear un poco los complejos, las virtudes de cada uno de estos dos personajes, que tiene que ver prácticamente con la masculinidad, aunque supongo que son tan humanos que esto se vuelve universal. Cualquier persona se puede identificar con todas estas cosas, complejos, cualidades, virtudes que tienen estos dos personajes. Es muy interesante la obra.
Oye, y es importante recalcar que es un plural, ¿no? Masculinos, ¿sí? Esto que desde hace ya años estamos tratando de integrar en nuestro pensamiento social, de tanto las feminidades como las masculinidades son muchas y esto está abierto. ¿Hacia uh-huh. dónde va en esta obra este plural?
Fíjate que me parece a mí muy interesante el planteamiento que hace Jimena al poner a dos hombres que desde una mirada simplista y superficial pues podríamos leer como dos machos y en una competencia. Entonces,
es muy masculina, digamos.
Así es. O sea, el planteamiento ya está muy dado para, aquí va a haber confrontación, aquí va a haber moquetazos o cualquier cosa de testosterona elevada. Y precisamente justo lo que me parece muy atractivo del montaje es que se trastocan las masculinidades y aparecen otras posibilidades de relacionarse entre dos hombres que están solos en una especie de orfandad, como lo menciona Olaf, vienen del exilio. Y recordemos que para el universo griego, pues el exilio equivalía a la muerte, o sea, ser desterrado de tu patria era peor que la locura, peor que la... sí. Entonces, eso es lo que me resulta muy interesante, que el escenario está planteado para que la testosterona se eleve y explote, y sí explota, pero explota de una manera menos esperada, que abre esa puerta hacia otras formas de convivir con hombres, entre hombres, y sin negar pues la presencia de eso, de la testosterona y de lo que nos hace también ese tipo de machos alfa, ¿no? Que siempre buscan el competir, sobresalir y relaciones verticales de poder. Y justamente ese tipo de relaciones es lo que se vence, es lo que se supera o se alcanza a vislumbrar otra lectura de relación posible con la resolución que propone la autora, la querida Jimena.
Y por eso es que es importante no perdernos esta posibilidad de entrar en diálogo con estos asuntos que no son propios, que no son actuales y que demandan pues refrescar y resensibilizar nuestras miradas. Interesante también que sea una mujer la autora Y me gustaría que hablara no solo de esto, del trabajo de Jimena, sino también del equipo, que nos cuenten quiénes más participan y cómo se ha enriquecido justamente este montaje.
Bueno, pues es un equipo muy equilibrado, la verdad. Bueno, tenemos en la dirección al maestro Beto Ruiz.
Al gran Beto Ruiz. Le mandamos un abrazo.
¿Cómo no? Sí. Pues César y yo en el elenco. Y tenemos un grupo de creativos conformados por puros femeninos, que son Cintia Bordes en la producción, está también Michelle Orozco, también en la asistencia de producción y muchas cosas más. Uh-huh. Está Alondra García, que es la que diseñó el vestuario y él los elaboró, padrísimos también. Y está Abigail Vázquez en la música. ¿Me falta alguien?
Patricia Gutiérrez,
por supuesto, que es la que el diseño de iluminación y escenografía. Así es.
¿Cuántas funciones dieron en la primera temporada?
Si mal no recuerdo, dimos 8. 8 u 11. No me acuerdo, pero me pusiste en aprietos. Pero ahora solo tenemos 4.
Ambos números son buenos. Pensamos que ahora las temporadas son incluso de 2 funciones.
Tal cual.
Bueno, le seguimos llamando temporadas, pero bueno, son como 2 funciones nada más. Pensar en que tuvieron 8 u 11 habla de que pues sí se ha permitido este trabajo probarse ante el público y con ello madurar. ¿Cómo llegan ahora al escenario? ¿Qué expectativas tienen? Todo se transforma porque el teatro, justo esa es una de sus grandes virtudes, que se mantiene tan vivo como sus actantes, como todos los que participan de él. ¿Cómo llegan ahora que vuelven a ensayar, a verse las caras, a trabajar en directo? ¿Cómo sienten ese pulso?
Bueno, mira, te voy a contar 2 aspectos rápidamente. Desde el aspecto profesional, por decirlo así, con el trabajo con el director, pues es maravilloso. Digo, Beto para mí es un maestro con el cual siempre tienes una materia a trabajar. Él ya te trae esta materia pendiente y dice, ahora vamos a ver esto. Entonces eso es interesantísimo de entrada, ¿no? Y del lado de lo personal y el trabajo con el personaje, pues vienen otras lecturas, vienen otras reflexiones, caen los 20s, ¿no? Incluso en el mismo retomar el texto con el otro, ya después de un proceso, creo que hubo una reflexión del personaje. Creo que si no aprendemos nada del personaje, pues no lo estamos entendiendo, ¿no? Y sobre todo estos personajes que son universales, ¿no? Y con el cual a uno lo invita a reflexionar, a uno lo invita a hacer introspección. Entonces, creo que sí, hay muchas relecturas y ha sido maravilloso este reencuentro, ¿no? Porque ya hay otras, otras lecturas interesantes.
Sí, y por supuesto seguimos en el bordado fino. Eso es lo padre de esto, de tener la oportunidad, como bien decías, que al ser un fenómeno vivo, pues es insondable e inacabable. O sea, es perfectible ad infinitum y ad nauseam, ¿no? O sea, siempre que tienes la oportunidad de volver a correr el trabajo, aparecen cosas nuevas. Y de verdad yo estoy muy, muy, muy emocionado porque también hemos afinado detalles no solo de los personajes, sino del montaje mismo. Y quiero extenderles también la invitación a nuestros radioescuchas a meterse a la página de Facebook de La Ladrona Emulsionante Creativa, que ahí encontrarán otra suerte de materiales que les pueden ayudar a comprender el universo no solo de creación, sino de los personajes mismos de la obra. Tenemos un teaser de un documental que hicimos, y que los lleva una liga en YouTube al documental completo, que es un mediometraje documental de 44 minutos, para los que sean más curiosos y quieran ver pues también a todas las creativas hablando de su experiencia, al mismo director. Ahí está ese material, y que además ahora es valiosísimo porque tuvimos desafortunadamente un robo en nuestras instalaciones de La Ladrona y ya perdimos los discos duros, el material. Entonces alcanzamos a sacar esta edición del docu y es todo lo que ya va a haber, porque se nos perdieron 400 y tantas horas de material por robos en la colonia Ladrón de Guevara, by the way. Ironías dramáticas de la vida. Hasta ahorita estoy cachando.
Oye, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo los buscamos? ¿La ladrona?
La ladrona emulsionante creativa o la ahí ladrona, sencillamente, ahí nos encuentran en las redes.
Además, un cambio de espacio. Entran al Conjunto Santander, a la Sala 3.
Sala 3.
Que es la Caja Negra.
Así es, transformable.
Eso cambia también, supongo, la presentación. Así pues es. No se lo pierdan. Viernes y sábado, 1 y 2 de julio, y 8 y 9 de julio a las 8:30. Ya saben, pueden conseguir los boletos en línea o en taquilla del propio conjunto. Les deseamos mucho éxito y un placer verlos como siempre, y sobre todo tan propositivos.
Gracias,
igualmente, Verónica, gracias.
Pues la Orquesta Filarmónica de Jalisco continúa con su segunda temporada. Ahora llega el concierto número 5, en el que participa, entre otros intérpretes, Anabel de la Mora, quien es una soprano que nos hace esta invitación.
Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucha emoción Anabel de la Mora, soprano jalisciense. Y bueno, pues les quiero extender una muy cordial invitación para que nos acompañen este 30 de junio y 3 de julio en la segunda temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, bajo la dirección titular del maestro José Luis Castillo, con un hermosísimo programa que integrará la Sinfonía en Do de Marianne von Martínez, que será estreno en Jalisco. Enseguida estaré interpretando Spiegarvio Dio de las arias de concierto de Mozart, una de las arias más conocidas y más representativas en el repertorio para soprano coloratura. Y bueno, por último estarán deleitándose con la cuarta sinfonía de Mahler, una de las más cortas que escribió, aproximadamente de 50 minutos, que consta de 4 movimientos. Y bueno, nos habla sobre los placeres que se encuentran en el paraíso, y es por eso que la coda final, como detalle curioso, está escrita en mi mayor, pues para Mahler era la tonalidad del paraíso, ¿no? Y bueno, pues sin más, me despido con un gran abrazo, esperándolos jueves 30 de junio a las 20:30 horas y el domingo 3 de julio a las 12:30 horas en el Teatro Degollado. Espero verlos por ahí.
Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica. Le recuerdo las invitaciones. Este sábado 2 de julio, la presentación de la banda Todo Indica Que Sí. No se la pierda. El Foro Cuerda se encuentra en la calle de Garibaldi, 580, muy céntrico, a las 8 p.m. Tenemos un pase sencillo, 33, 31, 34, 22, 22. Las extensiones van de la 12801 a la 12803. Muchos de ustedes pueden irse hasta caminando ahí a este Foro Cultural Cuerda. Llámenos. Y tenemos este pase doble para el Festival Conchachela, el 9 de julio a las 8 de la noche, en esta potente reapertura de la Concha Acústica, la presentación, entre otras bandas, del Tri. Así que tenemos un pase doble para que se la pase muy divertido en este festival, que además de ofrecer música, pues ofrece cervezas artesanales. Sabemos que a muchos de ustedes les gusta, así que no se pierdan la oportunidad. La invitación es para el 9 de julio a las 8 de la noche. Tienen 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Vamos con música.
I'm gonna let it shine. No one gets a lot of mine. I'm gonna let it shine. It's a lot of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine.
it under a bushel. No! I'm gonna let it shine, no, hide it under a bushel. No! I'm gonna let it shine, hide it under a bushel. No! I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Hold on and Satan, blow it out. I'm gonna let it shine, oh, I'm gonna let Satan blow it out. I'm gonna let it shine, I'm gonna let Satan blow it out. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. It's a light of mine. I'm gonna let it shine. Oh, and it's a light of mine. I'm gonna let it shine. It's a light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Oh, it's a light of mine. I'm gonna let it shine. Oh, and it's a light of mine. I'm gonna let it shine. It's a light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine.
Continuamos aquí en Polifónica, completamente en vivo, y me da mucho gusto recibir en cabina la presencia del promotor y gestor cultural Ricardo Duarte. Bienvenido, buen día.
Hola, Vero, qué gusto estar con ustedes aquí esta mañana.
Pues él nos viene a hacer una invitación sumamente interesante. Ustedes han visto el acento que hemos puesto en las últimas, bueno, en todo este año, la verdad, y desde el año anterior, en el trabajo de artesanos, que para fortuna nuestra son muchos los que viven en nuestro estado. Y aquí en Polifónica, cuyo corazón está en la cultura y el arte, pues teníamos, creo, una especie de deuda que empezamos a saldar integrando justamente estas imprescindibles voces que son las de los artesanos, los creadores de y herederos de tradiciones tan importantes como la del petatillo y el bar petatillo. Vamos a platicar con Ricardo primero sobre este gran marco que es la Fundación Alejandro Díaz Guerra y la Casa Wilmot Artes y Oficios. Platícanos.
Hola, Vero. Sí, fíjate que de manera muy acertada y muy enriquecedora este acento que han dado desde aquí, desde el programa, al tema de las voces de nuestros artesanos, ha sido realmente muy afortunado. Y en este sentido, este proyecto de Casa Wilmot Artes y Oficios es un proyecto precisamente que emana de la Fundación Alejandro Díaz Guerra, y que en este sentido lo que busca es fortalecer y preservar el desarrollo tanto de los artesanos como de todas las expresiones que vienen de nuestros pueblos originarios, y que se convierten en esta parte del patrimonio intangible que construye tanto este capital cultural que nos da origen y sentido de pertenencia a todos como mexicanos, ¿no? Entonces, la fundación y particularmente este proyecto de Casa Wilmot lo que hace es precisamente a partir de la figura de este gran personaje que lo fue Jorge, pues generar acciones muy importantes que buscan garantizar precisamente la preservación de las técnicas tradicionales, pero que también busca el desarrollo y el bienestar de tanto los artesanos en todas sus técnicas, pero también desde el reconocimiento de sus orígenes.
Y en este reconocimiento de los orígenes, pues aparece una figura fundamental, que es don José Bernabé, que es justamente este evento que a partir de un diálogo, de una conversación con, ya nos platicarás con qué personajes, pues recordar y poner en la marquesina la trama del petatillo, este trabajo de pintura que se hace en el barro y que todos identificamos porque es quizá el más icónico, Ricardo. No sé, digo, hay muchísimos variantes del trabajo en barro, pero yo recuerdo el que casi siempre pienso de inmediato es el petatillo, que es esta trama justamente cruzada de líneas, ¿no?, con la que se enmarcan figuras vegetales o animales y que en losa y en distintos objetos decorativos se suele colocar. Háblanos de don José Bernabé, ¿quién fue?
Bueno, es una figura imprescindible, don José Bernabé, y obviamente toda su familia, precisamente en el desarrollo de esta técnica del petatillo, que como bien lo dices, es una técnica que la identificamos perfectamente por sus características técnicas, pero también por sus características decorativas en esta trama del cruce de líneas que se desarrollan al crear cada pieza, y que ha sido también el pretexto de iniciar este programa desde Casa Wilmot, que lo hemos titulado Honrando los Saberes. Para Patricia Díaz, que es la presidenta de la Fundación, ha sido un tema importantísimo pensar en de qué manera podemos recuperar los saberes, de qué manera podemos reconocer la importancia, la trascendencia de cada uno de estos personajes de nuestra comunidad. Casa Wilmot tiene una biblioteca temática especializada en temas de cerámica, en temas artesanales, que está abierta al público en días específicos y demás, pero que desde esta biblioteca, como un espacio del saber, del conocimiento, pero también de la memoria, Honrando los Saberes es precisamente un programa de charlas donde la idea es, a partir de la figura de distintos personajes, comunitariamente, a través de la historia oral, recuperar precisamente esta posibilidad de conocer más, pero al mismo tiempo conocernos nosotros mismos. Entonces, don José Bernabé, que él y su familia durante varias generaciones han sido los guardianes de esta técnica del petatillo, pues es el pretexto ideal, porque además el tema que hemos elegido, que ha sido la trama del petatillo, habla también de esta construcción comunitaria, que a partir del saber, a partir de las tradiciones, a partir de las costumbres, podemos hablar de este entramado que nos da sustento a los temas de identidad, pero también al sentido de pertenencia.
Así es, este tejido comunitario de un oficio que se extiende por muchas zonas de Tonalá e incluso de Tlaquepaque. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde es la cita? ¿A qué hora?
Sí, mira, hemos convocado a varios personajes precisamente para enriquecer a través de sus experiencias, a través de sus vivencias, este diálogo. Está uno de sus hijos, Alejandro Bernabé, está también Felipe Jarero, el maestro Florentino Jimón, que lo entrevistaste recientemente, y obviamente Manuel Prieto, uno de los cronistas de Tonalá, historiador y demás. Esta charla se va a llevar este viernes primero de julio a las 18 horas en Casa Wilmot, que está ubicada en la calle de Constitución 102, en el centro de Tonalá, a un lado precisamente del Museo Nacional de la Cerámica Jorge Wilmot, y en una casa extraordinaria que es obviamente producto de la imaginación y el trabajo de muchos años de Jorge, en una casa espectacular que además es icónica por su manera de interpretar el espacio y demás, ¿no? Pues ahí es la cita, precisamente el día de mañana a las 6:00 p.m. La entrada es libre. Les pedimos a todos que lleven su cubreboca. Necesitamos seguir cuidando los protocolos. La pandemia no ha terminado. Y obviamente, pues me parece que nos podemos reunir de manera responsable a disfrutar y a enriquecernos precisamente con estas charlas. Pueden en redes sociales, nos encuentran en Facebook Casa Wilmot AYYO. O también nos pueden enviar un correo a talleres@wilmot.com. También nos pueden enviar un WhatsApp al 33 20 09 6207. Y bueno, pues de esa manera se pueden conocer las distintas actividades. Vienen un programa de talleres, vienen proyección de documentales, de películas, todos vinculados con los temas no solamente artesanales, sino también con los temas de sustentabilidad, con esta manera de construir una comunidad de mucho más responsable en todos sentidos.
Pues ahí está la invitación. Casa Wilmot con W, ustedes A y O, que es decir, de Artes y Oficios. Así encuentran la información. Y bueno, este es el primero de muchos eventos que estarán programándose en este espacio con la intención, ya lo escuchamos de Ricardo, pues de recuperar las voces y los trabajos que para fortuna nuestra todavía se realizan en este municipio que es Tonalá y en este estado, el nuestro. Muchísimas gracias, Ricardo.
Al contrario, pero ahí los esperamos.
Pues ahí está la invitación. ¿Algo más?
No, pues por el momento decirles que Casa Wilmot tiene ya 5 años trabajando, pero podrán enterarse de las nuevas actividades a través de la página en Facebook.
Pues ahí está. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Tenemos ya aquí los ganadores. A ver, Ricardo, el pase doble, ¿quién se lo lleva?
Sería el número 3, Liliana Yáñez Bojado.
Muchas gracias. Pues ella ya tiene su pase doble para irse. Hay que presentarse aquí con su identificación. Para recuperar su pase. Detrás de los escombros tenemos los pases sencillos, es para Aarón Espinosa Gómez e Iván Said Contreras Gallardo. Lleven su identificación, preséntenla en el 790, allí en el barrio de El Expiatorio. Y para la presentación de la banda Todo Indica Que Sí, en el foro Cuerda de Garibaldi, se va Eduardo Reyes Melín. Solo también debes de presentarte con anticipación y con tu identificación. Le agradecemos mucho su presencia. Le invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Soy Verónica López García. Le deseo un estupendo fin de semana, porque sí, desde el jueves ya inicia el fin de semana. Pásela rico.
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.